Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Recién llego. Pará, llama.
¿Qué pasa?
Llama.
Al aire.
No importa. Se están acomodando en la casa también. Todo el día. En 1957 se grabó el primer disco de cumbia fuera de Colombia. Hasta el 57 la cumbia era una cosa que solo había existido en Colombia. Y en el 57 en Argentina se graba el primer disco de cumbia fuera de Colombia. Lo graban argentinos, chilenos y peruanos que formaban un grupo que se llamaba Los Bobancó. Ellos se instalaron en Argentina. Su primer disco, se llamaba El Pescador, era un long play. Todas las canciones eran de ellos excepto una, que era un clásico, el clásico de José Barros. Ese disco fue un boom inmediato y absoluto. A los pocos meses estaban en el Palais de Glass, que es desde donde transmitía Canal 7, y desde ahí transmitieron para todo el país. Y además empezaron a tocar en un lugar que se llamaba Embassy, que era el lugar más prestigioso del momento. La única canción que no era de ellos fue, en realidad, El Pescador, y fue el primer éxito que tuvieron. Sonaba así.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico la llegada del valiente pescador. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atalaya. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atalaya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esta cumbia que se llama El Alegre Pescador, la compuse una mañana y una mañana de sol.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
no tiene fortuna, solo su atalaya.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
no tiene fortuna, solo su atalaya.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
su atalaya.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
no tiene fortuna, solo su atalaya.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
no tiene fortuna.
11 de la noche, 7 minutos, empezamos con Los Bobancó. Nada puede salir mal. Once de la noche, 7 minutos, esto es como todas las noches, 2x1, desde Radio Nacional, desde Maipú 555 en Capital Federal, para todo el país con las 49 emisoras asociadas, desde LRA16, de la Quiaca hasta LRA36, Arcángel, San Gabriel, en la Antártida. Recordá que el año que viene, el lunes que viene, la primera semana del año 2017, vamos a transmitir desde LRA 10 Ushuaia. Hoy me comuniqué con la gente de Ushuaia. Me dijeron que a esta hora todavía hay cierta claridad. Y que dentro de un rato hay cierta claridad. Y que dentro de unas horas también. Y que así va a seguir. Que no se oscurece, me dijeron. Y que había hoy temprano 2 décimas de grado bajo cero. Hacia allá voy a ir el 1 de enero. El 2 transmito desde ahí con un montón de artistas de Tierra del Fuego para que en todo el país los conozcan. Como conocen en este mismo momento a la señora Carla Ruiz con ustedes. Buenas noches.
Buenas noches, señora Osvaldo Bazán. ¿Cómo está usted?
Que parece que tenemos una radio de 1940. Sí. Dígame, ¿quiénes hacen este programa?
Déjeme ver. Ay, sí, ahí está con esa sonrisa y ese saludo de reina de la primavera en el control del aire, el señor Gabriel Kruchowski en la producción, Irene Raus y Nicolás Arevalo en la producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares. Y bueno, lo digo nuevamente, sí, lo digo. En la conducción usted, el señor Osvaldo Bazán.
Nada más y nada menos que es lo que consiguieron por este precio. ¿Cómo se comunica uno con este programa?
A ver, fíjese, si usted está lejos, 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 al costo de una llamada local, nos puede llamar al 0810-222-0870. Si está más acá, más cerquita, nos llama al 4999-8700. Estés donde estés, mandanos un 84-0870 y si no, vía Instagram, Facebook, Twitter, 2x1 Nacional.
A la medianoche, en el lado B, viene a visitarnos y hacer un show para que tengas en el living de tu casa Ceci Méndez, que es la representante argentina en el 58º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2017. Va a cantar en Viña del Mar, en la categoría folclore, va a ser una canción propia. No es habitual que los músicos en el Festival de Viña del Mar hagan canciones propias. Ceci Méndez la va a hacer. Así que bueno, vamos a escuchar la canción con ella y otras canciones más de su disco. Ella va a estar el 20 y 22 de febrero en la Quinta Vergara. Y esta noche va a estar con nosotros y vas a conocer la canción que va a representar a Argentina en el Festival de Viña del Mar, acá en 2x1. Y ahora, en un ratito, en el lado A, ya te cuento.
Osvaldo Bazán, lado A, 2x1.
Ya saben de qué estamos hablando, ya saben de qué vamos a hablar, porque esos acordes nos han dominado la vida a todos los que fuimos niños a finales de los 70 y que después crecimos así, tarados de por vida. Invitados hoy el señor Leo Despósito, periodista crítico de cine en Crítica Digital. Crítica Digital, tenemos una información una antigua, en Revista Noticias y docente. Y autor de libros como 50 películas para ser feliz, o el otro que se llama 50 películas que conquistaron al mundo, dos grandes libros sobre cine que, bueno, lo pueden conseguir en cualquier librería. Y el señor Juan Manuel Domínguez, periodista de perfil en Nación Recoptibles, ¿es así?
Sí, sí, claro que sí. Hasta hoy.
Hasta ahora, sí, vos en Crítica no estás.
Sí, sí.
Ok. Bueno, ¿cómo les va?
¿Algo hizo alguna vez?
Seguramente, todos lo hicieron. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Acá estamos, sacudidos.
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 ¿Qué les pasa cuando escuchan esta musiquita?
A mí me pasa lo que me pasó, creo que solo cuando escucho la musiquita, pero me pasa lo que me pasó cuando la escuché por primera vez. Fue el 25 de diciembre del 77, día del estreno de La Guerra de las Galaxias en el cine Iguazú, acá cerca. Ahora en el sistema, por supuesto.
No tardaste nada, el día del estreno, o sea que estabas esperándola hace tiempo.
Desde mayo, que era cuando Mónica presenta, empezaron a pasar, Domingo Diluvio empezó a pasar cositas de la película. Y me puso la piel de gallina y tengo que admitir que cada vez que escucho el primer acorde de La Guerra de las Galaxias me pone la piel de gallina. El primer acorde de la música de John Williams me pone la piel de gallina, me lleva a un momento que me parece que es un punto de inflexión. Fue un punto de inflexión en mi vida absoluto.
Tenías 9 años.
Tenía 9 años.
Vos eras más chico.
En mi caso es distinto, digo, yo creo que yo nací en el 81, soy parte de la generación que nació en un mundo donde John Lennon no estaba vivo, pero las Guerras de las Galaxias sí ya era algo enraizado, uh-huh. y una enredadera pop ya había crecido en la cultura popular y que tus hermanos tenían y tenían...
Pará, ¿cuando vos naciste Lennon estaba muerto?
Sí.
Cerrarle el micrófono.
Y nada, y tus hermanos tenían los muñecos Kenner y la Guerra de las Galaxias era algo que circulaba, literalmente. Yo la Guerra de las Galaxias la vi en la televisión, digo, y no tengo ese momento épico, ese Big Bang, si se quiere, cinematográfico, sino que tengo esa cosa, como te decía antes, de enredadera, una cosa que va creciendo en vos y que de repente empieza a aparecer de vuelta y que para mí es al revés el proceso. Después de un tiempo aparece Star Wars en el cine, que era algo que yo pensé que realmente no iba a ver,
no iba a ver nunca, claro. A ver. Para aquella gente que no tiene idea de qué estamos hablando, expliquemos por qué Star Wars cambió la manera de hacer y de ver cine en el mundo.
Es raro eso, porque en realidad lo que pasó fue que fue medio una casualidad. Tenemos un amigo en común que se llama De Caro, que dice que que es adorador absoluto, pero dice que la película es muy mala. Y realmente, si vos tenés un cierto entrenamiento, no digo que seas un cinéfilo o nada por el estilo, incluso que te guste mucho el mainstream de Hollywood, tenés cierto entrenamiento, y si la película vuelta a ver, se cae medio. Pero por alguna razón, por alguno de esos raros misterios, era esas cosas que tenían que existir ya de Lucas. Tiene tres o cuatro cosas que me parece son importantes. Es la primera película de gran presupuesto para la cual primero se crea una tecnología. Se crea una tecnología específicamente para esa película. El único ejemplo anterior que vos podés encontrar es del año 37 y es Blancanieves y los Siete Enanos. Disney crea la cámara multiplano.
¿Qué es lo que se crea para Star Wars?
Se crea una cosa que se llama, y que cambia absolutamente la forma de ver el cine, que es una cámara que se llama Dijkstra Flex. Es la primera cámara que tiene un chip. Y lo que hacía esa camarita era, vos tomabas una maqueta de una nave espacial. Digo, para los que tengan en mente la secuencia final, la batalla final. La nave espacial estaba fija en un soporte. La cámara se movía alrededor de ella y creaba la ilusión de que la cosa se movía, si después podía reproducir exactamente igual
el mismo movimiento
sobre el fondo,
claro.
Y después combinarlos.
Entonces, la cámara tenía que moverse igual las dos veces.
Las dos veces, exactamente igual, milimétricamente igual.
Tanto para el fondo como para,
la navecita o lo que fuera. Y
eso no se podía hacer hasta ese momento.
No se podía hacer y es la segunda vez que se usan las computadoras para esto. La primera vez fue 2001, pero para hacer montaje.
Claro.
La primera vez que se utiliza la computadora para que funcione la cámara es en La Guerra de las Galaxias, Star Wars, que, aclaremos para los que no la vieron cuando se estrenó, no decía Episodio 4, no decía Una Nueva Esperanza, no decía nadie, y nadie creía, porque una película se pasó de presupuesto, que nadie apostaba nada, que no tenía estrellas, todos creían que iba a llevar definitivamente la ruina a la Fox, que recién se recuperaba de la debacle de Cleopatra. O sea, tardó 10 años en recuperarse de Cleopatra y le cae este elefante que, si salía mal, la destruía para siempre.
Ahora era, por lo que estás diciendo, una jugada súper riesgosa. Y en ese momento se tomaban jugadas súper riesgosas. ¿Por qué lo hicieron?
Yo no sé bien por qué. Pero creo que lo que pasaba era que no había fantasía. O mejor dicho, había fantasía para... La fantasía, el cine fantástico,
niños.
No era para niños.
Claro.
Vos tenías El Exorcista, por ejemplo, Tiburón, Fantasma del Paraíso, por poner dos grandes películas de los 70, y aparte el cine se ha vuelto absolutamente pesimista. Es la época de la derrota de Vietnam, de la caída de Nixon, de la legalización de la pornografía, que entre todas es la noticia buena, digamos, y de unos Estados Unidos muy descreídos. Disney se había muerto hacía 10 años y la Disney producía muy mal. No había que llenar eso para una generación que ya había visto El Hombre en la Luna. Y de pronto aparece esto, que es una película que en realidad era un rejunte de las seriales de los 40, pero hecho con la tecnología posible en ese entonces. Esa era la idea de George Lucas, no otra.
En ese momento se llamó La Guerra de las Galaxias porque iba a ser esa.
Esa, nada más.
Iba a ser La Guerra de las Galaxias.
No había pensado
otra.
Que en el 2016 íbamos a estar hablando de esto.
No, eso nadie.
Nadie. No, ni siquiera tenían la idea de los muñequitos. La película es un boom, la gente empieza a pedir muñequitos.
Sí, de hecho, esas navidades lo que te hacían era te regalaban un vale por los muñecos que todavía no habían salido de la fábrica por la explosión que fue eso. Bueno, después otra cosa que aparece con Star Wars, como nunca antes, es el tema de merchandising.
Que no había hasta ahí.
Digo, no, los, bien, 20, en los 40, cuando aparecen los superhéroes, sí hay merchandising. Digo, el merchandising es una figura constante, digo, los personajes de Disney. Pero no había existido de la forma en que Lucas lo manejó. Digo, Lucas se quedó con los derechos de merchandising. Y ahí fue donde la gran jugada estratégica de él. Ahí fue donde la Fox después dijo, como, ¿qué pasó acá? ¿Cómo fue que este tipo se quedó con los derechos de esto? Y nadie daba dos pesos por eso. O sea, la Kenner simplemente sacó los famosos muñecos de Star Wars que los coleccionistas hoy atesoran, que son santo grial de determinada infancia, porque querían hacer una línea de juguetes galácticos, ni siquiera por una fe ciega en la película. O sea, es una pelota de nieve de casualidades.
Que fue creciendo de casualidades, claro.
Pero creo que ahí está, es en el momento justo, porque La Guerra de las Galaxias es la primera ficción optimista de alto presupuesto y de alta tecnología que se hace en los 70. Digamos, las películas más taquilleras de los 70 son El Padrino, Contacto en Francia, El Exorcista, Tiburón, que dentro de todo es la más optimista de todas, si vos querés, y Taxi Driver y
Superman.
Bueno, pero Superman es un año posterior.
Un año después, claro.
Justamente,
claro.
Que nace gracias a... Le da el empujón final a Superman.
No, pero lo raro es que Superman, lo que dice Leo es muy bueno en términos de que estaba por pasar esto. Superman se venía gestando, por ejemplo. De hecho, Superman 1 y Superman 2 se firman juntas. Entonces, ahí empieza
había
a aparecer
de...
algo de que necesitabas de vuelta al mito americano, amable, consumible, accesible. O sea, necesitabas eso.
Sí, además hay una cosa que tenía que ser realista, porque eso fue lo que hicieron esas películas. Esas películas que yo te mencionaba, que son todas de una generación de directores. Donner, que es el director de Superman, está un poco aparte. Pero Lucas era el productor de las películas de Coppola. O sea, ya había fundado Zoetrope Studios con Coppola. Era el mejor amigo, digamos, era el técnico de Coppola, por decirlo de alguna manera.
Lo dijiste medio al pasar, pero decías que era un rejunte del cine más clásico de los 40.
Sí, hay un póster que me parece que explica todo. Yo lo tuiteé hace un tiempo porque me parece... Es cierto que cuando lo vi me decidió un montón de cosas respecto de ideas sobre ese cine. Hay un póster en el cual vos ves como si fuera... El póster simula ser un póster arrancado, casi arrancado, con imágenes que parecían diseñadas en los años 30 o 40. Star Wars tiene western. O sea, hay elementos que son del western y son absolutamente reconocibles. Yo recuerdo que a mi edad de 9 años los reconocía porque veía el cine de superacción. Tiene elementos de película de piratas. Tiene elementos de la... O sea, el plano de Luke y Leia cruzando con una liana un pozo, vos sabés que de dónde venía, lo habías visto, y está todo absolutamente subrayado. Tiene el elemento cómico, tiene los robotitos.
Los robotitos, sí, que son...
Claro, ¿viste? O sea, y digamos, en una cantina galáctica tocan jazz, digo, es imposible, era evidente que era una broma, y era un rejunte de todo aquello. De los seriales y de las películas bélicas de los 40, hay cosas de Memphis Belle, hay cosas del bombardero heroico de Howard Hawks.
Y está eso. La princesa, que es el cuento de hadas.
Y es la princesa del cuento de hadas. Lo que pasa es que vos estabas en los años 70, ya no te podías creer a una princesa a la cual, una damisela en peligro. Que eso es lo más grande, tiene una de las cosas más grandes, porque aparte es rarísimo que es la película donde cada cosa se transformó en mitológica. El villano es mitológico, los personajes son mitológicos, los escenarios son mitológicos.
El universo.
El universo,
de hecho,
completo.
El universo.
Hay una cosa que tiene desde el principio de la saga, esto que te ubica en un lugar lejano y del pasado, pero no parece necesariamente un pasado.
No.
No sabes si es un pasado.
Es el pasado del cine donde te ubica. Ese es el chiste. Digo, Lucas en un sentido es el más torpe de todos ellos, y todos ellos, estoy hablando de Coppola, Spielberg, que estaba ahí al lado filmando con él. Digo, es el más torpe porque es el que tiene menos talento narrativo, pero es el que pudo inventar una juguetería, el que pudo salirse del cine para después volver al cine, él pudo inventar la juguetería del cine que ellos querían imitar, o sea, él pudo crear eso. Pero lo raro es que lo hizo, la matriz fue pura, la matriz fue esto que decía Leo, fue todo el cine que ellos habían visto y que no se podían sacar, que necesitaban como pulsión mostrarlo en cada escena.
Es también una generación que estudió el cine.
Sí, es la primera generación norteamericana que estudia cine.
Y que elige ser director en un punto.
Sí.
¿Cómo?
Y que eligen ser directores en
claro.
un punto. En todas las ficciones, digo, la historieta, no tanto los libros, pero la historieta y lo que es el cine siempre fueron como más bien profesiones, oficios que aparecían. Y de repente acá funciona de otra manera. Son tipos que quieren ser directores de cine. Son gente que quiere contar cuentos, o sea, que están... Y que viven consumiendo
y que viven con un
generación muy especial en Hollywood. Porque pasaba lo siguiente, Hollywood estaba despreciado, el Hollywood clásico de aventuras, el Hollywood, el espectáculo estaba despreciado. Estos tipos se forman en escuelas de cine. Estamos hablando de una generación que son De Palma, Lucas, Coppola, Scorsese, Bogdanovich. Algunos venían del teatro y habían hecho teatro independiente como Coppola, De Palma, Scorsese. Spielberg, que habían visto todo ese cine, les gustaba, pero sentían culpa hasta que empiezan a leer, mientras estudian para ser directores, a los críticos que había en cinema que decían no hay nada más grande de Howard Hawks y Hitchcock. Claro. Ese es el verdadero cine, ahí había autores. Estos no solo estudian para directores, estudian para ser autores de cine. Son la primera generación que estudia autoconscientemente. El primer cineasta autoconsciente, si querés, es Orson Welles. Es el primero que estudia de manera no oficial, porque va y mira película antes de filmar. Pero los primeros tipos que dicen, no, pará, aquello tenía algo. Aquello le hablaba a la gente de alguna manera y le decía cosas relevantes a la gente. No era puro color sin sentido. Son estos muchachos. Y entre ellos, Lucas, lo que hace en la década del 70... es absolutamente increíble, o sea, cambia todo el cine, y quizá la película que más cambia el cine, pero cuyos efectos son
nocivos, si se quiere,
más nocivos, sea La Guerra de las Galaxias.
Aparece el tanque de Hollywood.
¿Dónde estaría el concepto de tanque de Hollywood? ¿Qué es lo nocivo que nos ha dejado la
saga? Si querés, a partir de ese germen, de esa gotita, digo, que nace inocente en un punto, porque nace de verdad de la creencia de un tipo, si se quiere, y esa es la idea de autor en el cine, ahí empieza a aparecer la idea de vamos a buscar películas que sean como La Guerra de las Galaxias, vamos a buscar franquicias, vamos a buscar la venta de merchandising. No desaparece el autor, pero sí empieza a aparecer de vuelta una extraña mezcla entre el director oficio, pero el director oficio que tiene que ir en pos de vender algo. Ya no se vende solamente el cine.
Y la incorporación del adolescente como el gran elector.
Exacto, el adolescente como en esta película, y después es algo que empieza a aparecer en todas las películas. De hecho, como hablábamos recién, Superman al otro año también aparece de vuelta Williams. Ya se empiezan a generar estas cosas que uno después las ve como hoy día más pasteurizadas. Como cada 15 días una película gigante.
Se hace un canon y es así, y
aparece,
así debe ser.
Claro, por ser simple, aparece la película de gran presupuesto que necesita generar gran ganancia. Si La Guerra de las Galaxias fue una excepción, a partir de esa excepción se convierte en regla. Todas las películas tienen que ser un tanque que te genere el triple de ganancia de la cantidad de guita que vos gastás.
¿Eso le sacó espacio a las otras películas?
Muchos directores, muchos. De hecho, este año, por ejemplo, bueno, vino Peter Bogdanovich a Bafisi, y una de las cosas que tuve la suerte que me contara fue que en ese momento para ellos fue tremendamente violento. Estaban trabajando películas y les dijeron, no, nosotros necesitamos hacer más películas como esto, así que esto lo vamos a esperar un rato. Y, claro. Y salvo que apareciera una figura o realmente hubiera un interés de alguien detrás para hacer eso, no sucedía.
Y aparte, perdón, pasó algo bastante increíble, y es que, claro, para que las películas puedan llevar mucho público, no tienen que ofender a nadie y tienen que integrar mucho público. Disney era el campeón de eso y hacía cuentos de hadas porque se los podía vender al nene y a la mamá que iba con el nene. Ese cine no existía. La Guerra de las Galaxias recupera esa posibilidad. Entonces, lo que hizo fue bajar la edad, alguien dijo alguna vez, bajar la edad mental del público. Yo no creo que influya de esa manera, pero algo de razón tiene, porque lo que sucedía era que vos ya no podías, había muchas cosas que ya no podías hacer en las películas si querías obtener esa clase de ganancia. Claro. Una de las cosas que sucedía era que, te dije, en el 73 se legaliza la pornografía, y a partir de esa legalización parece que el sexo crudo, explícito, etcétera, se iba a integrar con el cine mainstream. O sea que no iba a haber más problema en que alguien se pusiera en bolas en una película. O que hubiera una escena de sexo como tenía que ser, más realista, si querés, si no explícita, más realista. Pero lo que hizo La Guerra de las Galaxias fue que se empezara a dar un paso hacia atrás. Después viene la era Reagan, que es muy conservadora, pero digo...
Después viene la epidemia del SIDA, digamos.
Sí, la epidemia del SIDA y el VHS, que hace que el porno se vuelva a hacer un consumo individual. Ahora legal, pero como es vergonzante...
HIV y VHS.
Exactamente. Eso es un ejemplo, pero hay muchas otras cosas. La política empezó a desaparecer, la política cruda y dura empezó a ir disolviéndose. Por supuesto, es un proceso que llevó 15 años, no fue un proceso que inmediatamente pasó.
Pero esas películas perdieron espacio de exhibición,
espacio
de producción y de exhibición.
Claro, y ahora llegamos al final del proceso donde
claro,
se ven.
El arco es muy reconocible, tipo este momento de cine que vivimos donde vemos películas gigantes, más allá de su calidad, sí o sí. Y las películas que son adultos también son un poco infantiles, al menos lo que viene de Hollywood, ¿no? Obviamente, y la gran mayoría, ¿no? No seamos tan absoluto, sí, nace, eso nace ahí, digo, nace con la Guerra de las Galaxias, eso no hay vuelta que dar.
Se homogeneiza el público, todos tenemos 16 años.
Exactamente.
No solo eso, no todos tenemos 16 años, todos tenemos el mismo universo imaginario. Todos nosotros, tipo Buenos Aires, Argentina, tiene el mismo universo imaginario lúdico que George Lucas, digo, se globaliza el cine como nunca antes. O sea,
bueno, también, digamos, porque no está ajeno al mundo que vive, ¿no? Es un proceso que fue en el mundo. Hoy, la semana pasada, la otra, hablábamos con Inde Pomeriniak acá, que en su último libro, que es muy interesante, Donde queda ahora el primer mundo, hablaba justamente de este proceso que se dio en los últimos 30 años. Hoy un joven de una ciudad, un joven citadino, digamos, es más parecido, el pibe de San Pablo, de Buenos Aires, de Los Ángeles, o de la capital de Namibia, es más parecido a una persona que vive a 300 kilómetros de sus lugares. ¿No?
Sí, pero yo creo que, es más, yo siempre pienso que el primer vehículo de globalización fue el cine, que se extendió muy rápido, ahora cumplió 121 años, viste, hace dos días. Se extendió muy rápidamente el cine, muy muy rápido. La Argentina tuvo películas a los 3 años de que naciera el cine, o sea, no, se extendió muy rápidamente. Y ese fue el primer paso de eso. Era obvio que en algún punto, algún síntoma de esto iba a aparecer primero en el cine, ¿no? La televisión incluso nace en los Estados Unidos con el mito del cine atrás. La televisión es otra cosa, es instante, no es una obra, digamos. Claro. No es la recuperación del tiempo como si es el cine. Pero yo creo que
con la guerra de la galaxia hasta yo. Al menos hasta la edad de oro de la serie, ¿no?
Sí, ahora es también, porque hay otra cosa también, que gran parte de la narrativa densa, o mejor dicho, de toda obra audiovisual centrada más bien en una narrativa y no tanto en el golpe de efecto visual, más en lo narrativo que en lo sensorial, si querés, empezó a entrar por las ventanas digitales. Y eso también es parte del asunto.
Estoy hablando sobre Star Wars y cómo Star Wars nos cambió la manera de ver cine y cambió la manera de hacer cine en el mundo, un proceso del que fuimos contemporáneos, digamos, estamos siendo contemporáneos, con Juan Manuel Domínguez y Leo Despósito en 2x1. Cuando salió la segunda, cuando se anunció que iba a haber una segunda, ¿qué le pasó al niño Despósito?
Yo creo que saltaba. Primero nos enteramos tarde porque no era tan fácil enterarse. Después sabíamos cuándo viene, todo el tiempo.
Uy, debe haber sido re hinchapelota.
Sí, no, el niño Despósito era mucho más hinchapelota de lo que es ahora, lo que es decir. La fuimos a ver con compañía de primaria, fue un desastre. Pero lo que sí me acuerdo bien era que cuando vi la segunda, no era como la primera. Entonces, eso es un pequeño truco que tiene. La verdadera serie, la Guerra de las Galaxias es el Imperio Contraataque y el Regreso del Jedi. No tiene nada que ver con lo otro.
Lo primero es como una presentación simpática de personajes que no empieza en una saga.
No empieza en una saga, y aparte es en media res, ¿no? Por eso vienen esos títulos al principio, dice, bueno, te dicen, la rebelión estaba por todos lados, son tiempos difíciles de la galaxia. ¿De dónde me habla? ¿De qué? ¿Qué
es cierto, cuando empieza la primera decís, uy, no vi las anteriores. Claro, no, empieza acá, empieza así. Empieza en medio de la historia.
Y termina y nada, saludan y pum, vienen los títulos, se acabó. No sabés, por ahí sigue. O sea, esa era la idea, de que era un capítulo, un serial. Las dos siguientes, sobre todo la segunda, que siempre todo el mundo dice que es la mejor, es la que está mejor escrita.
¿Quiénes
son los escritores?
Es la más adulta.
Loren Kasdan, que es para mí uno de los grandes cineastas norteamericanos, no demasiado conocido, pero uno de los más grandes, y Lake Brackett. Lake Brackett era la guionista histórica de Howard Hawks, histórica, a mí la que adoptó a Faulkner, a Dashiell Hammett, a
Hattery.
Hattery, que es una obra maestra, hermosa. Una gran escritora, o sea, una mina que sabía escribir, una de las mejores escritoras de cine de aventura.
Que no estuvo en la primera.
No está la primera. La primera lo escribió
Lucas.
Lucas
sabía que necesitaba una historia.
Sabía que necesitaba alguien que supiera escribir, básicamente.
Una cosa al respecto, de pasando de la primera a la segunda, que hay un gran avance tecnológico, pero que no se queda en eso.
No.
¿No? El chiste del avance tecnológico no alcanza para llenar los cines.
No, nunca alcanzó.
Nunca.
Hace 6 años, vos decías, una película en 3D y por ahí te llevaba gente. Ahora no.
Claro, no, sí.
Una de las cosas que te enseña el cine es que ni el sonido en su momento, ni el color, ni la pantalla panorámica, ni el 3D, ningún adelanto tecnológico, ni los super efectos especiales, te lleva gente al cine per se. Porque inmediatamente se adaptó por todo y se transforma en estándar. Entonces vos lo que necesitas es una empatía con la película, la cual viene por el lado de los personajes y por el lado de la historia. No hay nada más.
Entonces, no alcanza. Por supuesto.
Y yo creo que ahí el gran acierto de esa película, de la segunda, es la relación entre Harrison Ford y Carrie Fisher. Sin duda. Sin la menor duda. Que es
personajes fuertes, sí. que no los imaginás enamorados y sin embargo los ves.
Pero aparte eran Humphrey Ward y Lorin Bacall, y eso lo había escrito Lake Brackett 40 años antes, pero se había escrito Al borde del abismo, y Tener y no tener, ¿no? Sobre Hemingway. O sea, es eso. Son dos personajes. Una cosa respecto de que yo lo iba a decir antes, pero que tiene que ver con Carrie Fisher. Carrie Fisher se hizo a sí misma en esa película, siempre. Y que, porque el personaje de ella era era la princesa que no estaba en peligro. De hecho, hace más por rescatar a los otros. Esta es, lo dice la primera película. Esta es la misión de rescate. Los termina rescatando ella a ellos, ¿no? Es la primera heroína de acción. Que era una princesa. Pero eso de princesa era una ironía dentro de la historia. Fue la primera heroína de acción. Incluso era una persona en los sets que se reía mucho de todo lo que hacía.
Y de hecho, reescribía gran parte de sus diálogos. Por ejemplo, la guerra de las galaxias. Bueno, terminó siendo script doctor, o sea, durante gran parte de su vida adulta, pero ella reescribía mucho los diálogos que tenía con Lucas y siempre tenía esa distancia absolutamente necesaria y que creo que se lo transmite al personaje, aunque no es grosero, con ese universo, que creo que es lo que también le da, claro, Han Solo. Han Solo lo que le da es... Los 70 aparecen en Han Solo para mí.
Sí.
El personaje
canchero. Esa mirada cancherita.
Canchera, inteligente, que entiende quién era Cary Grant, pero también que sabe lo que es Vietnam, entonces como... Es un personaje con mucha fuerza, con mucho carisma y que de verdad es absolutamente...
¿Es cínico?
No, cínico no. Es perfectamente funcional su forma de ser a la película. Pero también establece una distancia. Yo siempre dije que para mí, que decimos así ahora, a cuando Lucas vuelve años después a firmar la historia de Darth Vader, todo antes de esto que estamos hablando nosotros, el gran fracaso ni siquiera es el exceso de CGI, ni las estupideces que hace Lucas, ni su... gran fracaso es que no hay un Han Solo en esa saga.
No hay el tipo que te diga, bueno, que sea empático con vos.
Claro.
No está la distancia, claro, no está el tipo que te dice, que te guiñe el ojo, o sea, pero que al mismo tiempo enamora al personaje que vos querés enamorar, o sea, no está esa distancia.
No.
Ese es el fracaso para mí de los primeros 3 episodios.
Sí, que
no entiende la importancia de Han Solo dentro de ese universo.
O sea. Que vos necesitas, en toda esta clase de películas, siempre... Me parece que Marvel eso lo entendió bastante bien cuando puso a Robert Downey Jr. siendo de Tony Stark en Iron Man. Vos necesitas un personaje que sea un puente con el espectador en su tiempo y en su espacio.
Claro.
Y eso va a funcionar.
El tipo que te cuente desde ahora.
Desde ahora. Y tiene una magia ese tipo de personajes. Porque vos ves una comedia de Cary Grant de los años 30 o 40 y vos y es empático con vos que vivís 70 años más tarde. Porque por alguna razón, por esa sincronía, te permite entrar en la película. Ese que te hace el puente. Esas 3 películas de las que habla Juanma, que son las últimas 3 que dirige Lucas, que las dirige él además. Pensá que Lucas dirigió solo 6 películas en su vida. THX 1138, que sí, es para verlas una rareza. American Graffiti, que vale por la banda de sonido. La Guerra de las Galaxias y estos 3 episodios. Nada más. Es eso. Es que realmente a mí me parece que... yo creo que se enfermó de importancia. Se dio en la primera. La segunda vez me gusta mucho el episodio 2. Porque es muy libre, tiene cosas de otras películas y
Pero es más divertido como Jenga. Digo, hablábamos de las influencias de Lucas, sí, y qué sé yo. Me parece que ahí es más divertido como Jenga, que de verdad aparece.
Sí, claro.
De verdad aparece tal cosa, pero vos lo ves y como película es un mamarracho, siendo una película que le tengo afecto, obviamente, pero es un mamarracho, o sea, no. Es, de verdad, es un Tetris de ideas, pero que de verdad están como procesadas por una modernidad un poco torpe.
Sí, sí,
hace unos días Seba De Caro anunció que está haciendo un curso sobre Star Wars. Y en las redes sociales empezaron a gastarlo y a decir cómo puede ser, y que es un robo, qué sé yo qué. ¿Qué se puede aprender con la saga de Star Wars?
Yo no sé, te dejo a vos porque yo tengo una idea, pero...
Yo creo que lo que se puede aprender es que... Digo, para mí lo más importante de Star Wars para hablar es que todo lo que aparece ahí es el núcleo de... Es un núcleo que nace noble, no crece noble... Y aún así sigue manteniendo la nobleza. Me parece que es uno de los primeros relatos orgánicos grandes que tiene la ficción pop después de los 50, después de la Guerra Mundial. Me parece que por primera vez ahí se empieza a entender que el pop realmente es algo que define a una generación y no es algo que está nada más en un costado, no es algo que consumen solamente los jóvenes, sino que va a terminar, en nuestro caso, definiendo una forma de sensibilidad y de creer en los personajes y de incluso creer en otras ficciones. Es algo que siempre hizo la ficción, que siempre hizo Hollywood, pero que la Guerra de la Galaxia pudo catalizar y se convirtió en nave nodriza de eso. Y al mismo tiempo, como te digo, contiene la parte más horrible de Hollywood, la parte que pisa cabezas, y por otro lado contiene pequeñas leyendas que son preciosas, y después el universo particular, ¿no? Como que es su encanto. Pero ahí ya depende de una cosa personal, digo, que te fascinen los personajes, claro, que te gusten los bichos, que te divierta esto, que te interese saber aquello, digo. Me parece que como parque de diversiones ficcional es el primer Disneylandia que crea el cine sin siquiera saberlo.
Yo voy a decir algo, yo creo que de todas las películas puedes aprender algo. Creo que la peor película del mundo te enseña algo. Te enseña formal,
te enseña lo que no te gusta.
Lo que no te gusta, digamos, básicamente. Pero a mí lo que me pasó, y esto es absolutamente personal, lo que yo aprendí con la Guerra de las Galaxias era que en el cine era todo posible. Eso yo no me lo imaginaba, porque para mí era posible todo si solo si lo podías dibujar, si no, no era posible. La Guerra de las Galaxias es la primera película que te dice todo lo que puedas ver, que puedas imaginar, el cine te lo hace posible, de tal manera que vos puedas creer en lo que ves. Eso es el corolario, digamos. El cine de animación, existe la idea, existe un pacto previo, vos sabés siempre que es un dibujo, no hay forma de que lo disimules. Vos hay un pacto previo, un juego previo, ¿no? Disney tenía sus estrategias, pero no voy a entrar en eso para lograrlo, pero de todas maneras hay un pacto previo. Y muy consciente. La gracia es no. Entonces te enseñó cómo crear eso, cómo hacerlo. Y si no metiéndole...
Cómo crear y creer.
El creer.
Claro.
Además, digo... Se reía de los cuentos, es un cuento de hadas, porque aparte trabaja, hace mucho tiempo en la galaxia lejana, es había una vez, o sea, punto, en un reino perdido de no sé qué. Lo que pasa es que, claro, vos lo que decías no parecía muy pasado. No, porque, claro, era un lugar donde todo era posible. Uno no se olvida que los cuentos de hadas, la iconografía de los cuentos de hadas, era contemporánea de los tipos que lo escuchaban. Claro. Se hablaban de molineros y de palacios y de reyes y de...
Había eso.
Había eso. Entonces, uno piensa siempre en las cosas de los anacronismos, pero cuando vos ves la pintura medieval, la pintura religiosa medieval, Jesús y la Virgen y José y los ángeles y los profetas están vestidos como se vestía la gente en esa época, ¿no? La Guerra de las Galaxias hace exactamente eso. Hace exactamente eso. Bueno, vamos a hablar de la fantasía más maravillosa, porque la ciencia ficción no tiene absolutamente nada. Eso es todo un barniz, ¿no? Técnico y electricidades y cosas por el estilo, es la era de la electricidad y es la era de la gente que ya viaja a la luna. Era eso. Era eso.
¿Y qué podía manejar el tiempo para viajar?
Exactamente. Entonces, bueno, sí. Vos sabés lo que es la velocidad de la luz y los chicos ya sabían. Entonces, bueno, usémosla.
Estoy hablando con Leo Despósito y con Juan Manuel Domínguez, porque, bueno, a partir del estreno, estamos todos hablando de Star Wars y porque estamos hablando de unos grandes relatos pop de que ha pasado de un siglo a otro. Esto es 2x1. 23:43, estamos hablando de la Guerra de las Galaxias, de la saga que ha pasado de un siglo al otro y que ha tenido en estos días un nuevo estreno. ¿Qué onda la nueva película?
Una de cal y una de arena, ¿no? La primera mitad de la película, ¿la viste vos, cómo?
Sí, la vi. La primera, me parece que que todo lo que estamos hablando realmente se hace funcional en esta película y hace presencia de una forma muy rara. Rogue One se llama la película y esta es la primera película que es como una especie de solista de Star Wars, que se sale del eje de la historia principal para contar una de esas historias chiquititas que fue lo que alimentó mucho a la saga cuando no la veíamos en el cine. Cuando no la veíamos en el cine, cuando no escarbábamos en el mito, aparecían estos libros que contaban la historia de Chewbacca y cómo armaron a Arturito, y toda esa cosa que sí, ha hecho a la obesidad del fanático de Star Wars, que es algo también caricaturesco y gracioso. Bueno, acá agarraron esas historietas de costado, historias chiquititas de costado, y cuentan cómo consiguieron los famosos planos de la Estrella de la Muerte en el primer film, el film original, con el que empezamos hablando. Creo que, honestamente, para ser bruto, se les cuelga de las tetas al mito. Y de una forma absolutamente, así como lo dije grosero yo, es grosera la película, porque te quiere inmediatamente generar una conexión con los personajes a partir de la iconografía, y es como si yo te empujara a vos adentro de un museo de cera y te dijera, esto te tiene que fascinar.
Enamórate, porque ya estás enamorado.
Enamórate, porque si no... Y hay algo que obviamente ellos saben que la mitad del público, episodio 7 hoy, que es la continuación de todo esto, es prácticamente la película más vista de la historia casi en este momento, o al menos una de las que más recaudó, de las 5 que más recaudó en la historia. Entonces es raro, porque uno dice, sí, sigue siendo algo de culto, que es raro arrancar una película desde el mito, pero al mismo tiempo el mito lo vio en medio planeta. Entonces me parece raro lo que hace la película en ese sentido. Me parece que la película va contando una cosa y se frena para mostrarte algo de la vieja, ¿entendés? Viene, entra el papá de Leia, ponen la música de Leia. Aparece la animación de Peter, la famosa animación de Peter Cushing. La película ahí, en lugar de avanzar, se frena. Entonces ahí es donde yo siento que esta cosa de museo de cera viviente...
Es como un auto-homenaje todo el tiempo.
Como, claro, como, mirá lo que tenemos, ¿eh? Porque a partir, y como que quieren que eso haga osmosis con esos personajes que tienen, que la verdad no son tan poderosos, no son tan fuertes. Hay un problema para mí de casting. De verdad, Diego Luna y Felicity Jones, que son más o menos los dos protagonistas, no funcionan, como por ejemplo, para ser inmediatos, como funcionaban los actores nuevos de Episodio 7.
No
tienen ese carisma.
Felicity Jones para mí es una decepción bastante grande, incluso.
Y cuando la película remonta, es cuando deja de hablar con eso. Cuando deja de hablar con eso y tiene una
y
escena...
Y se convierte en una película.
Tiene una escena de batalla durante 20 minutos en una playa, que es más o menos decente, y es más, para mí es el único momento donde aparece como un nervio de la película. Muchas cosas icónicas de la Guerra de la Galaxia aparecen... Casi todos los personajes que te imaginas que van a aparecer de una película ubicada en ese momento. Y aún así tiene muy pocos momentos donde la película logra aprovechar eso para no ser tan feligresa, para ser más salvaje con esos personajes. Termina siendo como tan devota que no tiene aire para ser libre y eso la asfixia mucho.
Sí, a mí me pasó algo muy parecido. Me parece igual que a partir de la mitad de la película levanta. Ya cuando se transforma en una película bélica, una película de...
Bueno, sea tributaria de...
Chao, y tiene menos diálogo, entonces todo se define por la acción y la reacción. A mí me gustan mucho las películas simples, con una mínima... y esto puede ser El sabor de la cereza o Objetivo Birmania, o sea, lo mismo. Donde lo que vos ves es, vas viendo cosas muy profundas a partir de la acción propia de los personajes, la propia imagen y el movimiento. Y me parece que ahí funciona. Y es cierto lo que dice él, pero a mí hay una cosa que me interesaba mucho, que creo que es un semifracaso de la película, y era que es algo muy original en este sentido. Cuando había westerns, el mundo del western estaba perfectamente definido. Venía definido por otras cosas que no venían del cine también, ¿no? La literatura y todo. Pero, de todas maneras, era un universo definido, un universo fantástico, por supuesto, definido, etcétera, 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 donde cabían todas las historias posibles, desde las épicas y las cómicas hasta los melodramas, hasta las oscuras, hasta las encerradas.
En ese universo.
Exactamente, cabía Más corazón que odio, que es una película abierta, o Fuerte Apache, que es una película bélica, y cabía una película tan cerrada y oscura como Río Bravo, de Howard Hawks. Ahora bien, esta es la primera vez, eso era un imaginario, si querés, global, estatal, si querés, para todo el mundo.
Que para todo el mundo.
Ahora, el imaginario de la Guerra de las Galaxias, el universo de la Guerra de las Galaxias, ese universo concreto, Nah, es un universo privado, ¿no? Porque los dueños son la Disney, Lucas, lo que fuere. ¿Se puede construir una serie de ficciones dentro de este universo que ha ocupado, ha desplazado por alguna manera, de algún modo, aquel imaginario global del western por este, que es una franquicia en realidad, una franquicia comercial? Y me parece que el gran problema de la película es que no se decide hacerlo. Cuando se decide hacerlo, remonta, y remonta bien, y no, que decente, pero bueno, en eso podemos disentir. Pero me parece de todas maneras que no termina de darse cuenta de que ese imaginario dejó de ser una marca. Dejó de ser, para el público, lo es en términos contractuales.
Ya es un universo.
Pero para el público es un universo.
Claro.
Es el universo que nos
sustituyó en el western
de mi generación adelante.
Bueno, yo creo que ahí es verdad lo que dice Leo, pero bueno, ahí está el error de la película, pero también yo no sé cuánto esta marca está conectada con sus personajes. Y esa es una diferencia con el western. Digo, de verdad, vos necesitás, si no ver un sable láser, entender que está en ese universo. Digo, hay algo que de verdad está muy conectado con esos 5, 6, 7 personajes principales. Digo, yo creo, al menos, con la Guerra de las Galaxias.
Sí, es muy probable eso. Con cierta iconografía, por lo menos.
¿Por qué creen, y me voy yendo a otro tema, que toda la saga enamora más a los varones que a las chicas?
No sé eso. Yo no sé si es tan así, ¿eh? No, yo en este momento no creo que sea tan así.
Yo puedo decirte algo muy personal, que fue la primera película que realmente compartí con mi hermana. La primera película que fuimos a ver cada vez que se daba en un cine de barrio con mi hermana fue La Guerra de las Galaxias.
Creo que en eso, digo, y si uno tiene que ponerse un poco teórico rápidamente, una de las cosas más increíbles que hizo Lucas, y hablando de Carrie Fisher ahora que falleció, es el personaje de Leia. El personaje de Leia es el personaje realmente nuevo de La Guerra de las Galaxias, como dice Leo. Está bien, aparece Vader, que es el villano más cool de la historia del cine, pero digo... Vader es Miles Davis de los villanos del cine, digo, es el más cool, digo, entonces gana por cool. Leia es nuevo, Leia es los Beatles a la hora de los personajes femeninos en el Hollywood mainstream, o sea, y en ese sentido...
Y es cierto que las chicas la querían imitar,
sí.
Contra lo que había dicho recién. Cuando estábamos hablando recién con Leo y con Juan Manuel... entró Mariano, productor, y dijo, tengo una grabación de Carrie Fisher cantando. Y apenas dijo, tengo una grabación de Carrie Fisher cantando, estos dos se la agarraron a reír y dijeron, ya sabemos de dónde es. Cuenten.
Bueno, ese es el especial de Navidad que se hace un año después del estreno de Star Wars, que es como... Es tu video de quinto año, o sea, no lo querés volver a ver, o sea...
Ninguno de los involucrados...
No, ves a ver, nadie esto, quiere recordar.
Todo esto que dijimos de la franquicia, Fenicio, que es como la parte oscura, bueno, esta es como, tipo... Sí, estoy vendiendo entradas que me regalaron, estoy haciendo cualquiera, tipo... Bueno, esto es cualquiera, esto es una cosa que arrancaba con la familia de Chewbacca, una cosa horrible para la televisión de una hora, realmente todo muy espantoso, no hay nada para rescatar. A misma Carrie Fisher decía, es tan malo que ni siquiera es gracioso, así de malo.
Creo que merece que lo escuchemos. El especial de Star Wars
de Navidad
de 1978 era Carrie Fisher cantando. ¿Cómo sigue la saga?
Ahora, ¿cómo sigue? Por lo pronto están contentos de haber podido grabar todo con Carrie Fisher para
sí, el episodio 8. Perdón, lo primero que salió, perdón que te interrumpa, el primer tweet que salió después de la muerte de Carrie Fisher era la Disney diciendo: Carrie Fisher terminó de filmar todas sus estrellas para el episodio 8.
Sí, sí, sí. Por
lo pronto,
no
se
preocupen, chicos. No se preocupen.
Y si no la tenemos congelada, como todo el mundo sabe.
Creo que digitalmente, como Peter Cushing, ¿no? Claro. Sigue con el episodio 8, ahora en diciembre del año que viene, que ya comienza. Y después la solista de Han Solo, en este plan maquiavélico de...
Sí, yo le tengo media esperanza a la próxima. La anterior me gustó mucho, me parece una gran peli.
Me parece increíble.
Parece una gran peli. Episodio 7 es, por primera vez, alguien que se crió con la Guerra de las Galaxias contándole: miren, ¿saben lo que vi? Esto. Y compartiéndolo como un autor.
Claro.
Y la próxima es de Rian Johnson, que es un director
de Looper.
Looper, a mí me gusta mucho. Tenemos ahí como ideas encontradas. Hay gente que la odia esa película. A mí me gusta mucho, parece un tipo muy creativo. Y la última, que es episodio 9, que es en
Colin
dos años.
Trevorrow.
Colin Trevorrow, que es el de Jurassic World, que no sé cuándo. No puedo decir mucho.
Eso de pronto están reescribiendo el guión, yo creería.
Claro.
Sí.
Sí.
Y 2019, y ahí claro, supuestamente termina lo que sería la gran historia de la Guerra de las Galaxias. Obviamente
van a decir: che, qué punta me queda. Para entonces ya tenemos Avatar 2, 3 y 4.
Y sí.
Vos sabés que vienen todos Avatar claro. 2, 3 y 4, si es que algún día Cameron las termina de filmar, porque no quiere terminarlas. Pero digo, vienen las películas...
Y habrá que reflotar el Titanic.
En algún momento hay que reflotarlo.
No tenemos cómo.
No, los chinos están haciendo uno, ¿no leíste vos?
No.
Los chinos están haciendo, hay un consorcio chino que está construyendo el Titanic tal cual era.
Ah, el barco, decía.
El barco, con lo cual, digo...
¿Para qué construís un barco que se hundió?
Son chinos.
Sí, aparte para construir un sable láser, porque eso es lo que queremos todos.
Nosotros claro, queremos sable láser, nosotros queremos autos que vuelen, digamos, con eso.
Chicos,
no
ya son
eso.
Grandes, pero hacer un barco,
pero la guerra de las
hacerme un barco
que
funcione, no uno que no sé, no que uno que se hunda.
Claro.
Eso es la consecuencia de la guerra de las galaxias, hizo que no querramos madurar, ¿no? Queremos sables láser. Yo quiero subirme a un X-Wing.
Igual yo lo puedo usar para cortar el pollo, digo. Puedo ser completamente funcional con mi
claro.
test.
Sí, ahora, bueno, obvio.
Y los chicos que son chicos ahora, que tienen la edad que vos tenías cuando viste la primera vez que la viste, ¿se enganchan con aquellas también?
Es medio raro. ¿Eh?
Sí, yo tengo un sobrino que sí, pero obviamente no se engancha con la misma fuerza. Digo, para mí la Guerra de las Galaxias tiene la Guerra de las Galaxias, la original, como ustedes decían, es una película lenta. Es una película que tiene que, para explicar cuán lenta es sin sonar como agresivo, a los 40 minutos recién aparece Han Solo, o sea, tarda 40 minutos en aparecer el principal claro. secundario, digo, estamos hasta un poco hasta las pelotas. La segunda, la más adulta, la sí. más divertida en el sentido. La tercera es directamente para chicos. Ahí es cuando yo creo que aparece en serio el cine infantil.
Sí.
Los Ewoks son el cine infantil.
Los monitos.
Sí. los famosos osos. Ahí los es el cine osos. Infantil. Y por ejemplo, yo le pongo a mi sobrino Retorno del Jedi y la soporta más que, obviamente, la Guerra de las Galaxias. Esos 30 minutos de...
Ah, no es que le gusta. Vos lo ponés.
No,
le das dos cachetadas al pibe y le decís...
Igual ve los dibujos animados en Disney, ¿viste? Y ve los muñecos en casa.
Claro, que esto. Pasa por ahí, pasa por los muñecos. Digo, yo, mis sobrinos, que el más grande ahora tiene... El más chico ahora tiene... La más chica ahora tiene 14, pero digamos, yo los tuve más chicos. Se enganchaban porque veían los muñequitos. O sea, tenían un muñequito en casa. ¿Qué es esto, no? Y entonces vos le empezabas a contar. ¡Ay, a ver! Y entonces sí se enganchaban... Y creo que eso fue la extensión de... Creo que llega un punto que uno piensa que La Guerra de las Galaxias es una serie de películas que está dictada por el propio merchandising. Yeah. O sea, es al revés, ¿no? En gran medida pasó eso con gran parte del cine.
Bueno, eso iba a decir, digamos, eso también en todo caso también lo instaló. Porque de ahí en más hay muchas películas que parecen manejadas por el merchandising.
Sí. Bueno, digamos, la saga Marvel, toda la saga Marvel que en realidad es vieja. Es algo que tendría que haber ocurrido hace 20 años, pero no había la tecnología. ¿No? Eso también es interesante de pensarlo. Todo eso surge de cosas que exceden el cine. Ahora, antes de condenarlo, uno tiene que pensar que en el Hollywood clásico eso pasaba todo el tiempo. Tenían gente que agarraba, por ejemplo, lo que el viento se llevó, había un tipo que lo leyó en galeras y le dijo a Selznick: hermano, comprá esto porque esto es pan caliente, y lo compró por $50,000, que parecía una barbaridad, y era, fue una bicoca, ¿no? este, y todo, una gran campaña de marketing, y estaban los castings, y se decía que iban a llamar a fulano Mengano, y había noticias, durante 4 años hubo noticias de esa película por todos lados.
Claro, eso existió siempre.
Siempre,
o sea,
siempre, siempre. Esas operaciones comerciales existieron. Lo que pasa, bueno, que
de hecho,
son de otro tipo.
Perdón, Leo, te
sí,
interrumpí.
No, perdón.
De hecho, los padres de Carrie Fisher eran, la separación de ellos, de claro, la fallecida Debbie Reynolds y de Eddie Fisher, fue tipo Angelina, es Brad Pitt dejando a Jennifer Aniston para irse con Elizabeth Taylor.
Que era la mejor amiga.
Claro,
se
claro,
fue con
claro,
la mejor amiga.
Es una gran historia.
Es muy parecido a eso, digo. Y,
con una nena de 4 años, es una cosa terrible. O sea, es una gran historia y eran parte del sistema.
Ha sido un placer. Hemos pasado una hora charlando.
Dios.
Con Leo Despósito y con Juan Manuel Domínguez, hablando sobre Star Wars y esta gran saga que ha pasado de un milenio al otro. Y justo hablabas de Debbie, que también ayer se fue.
Sí, es tremendo.
Tremendo. Debbie Reynolds. Y nos vamos como corresponde con Singing in the Rain. Gracias, Leo.
Gracias a vos.
Tus libros se consiguen.
50 películas para estar en el mundo se consiguen. Y todo lo que necesitas saber del cine también se consigue.
Gracias, Juan Manuel.
And I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile.
2x1, lado A.